Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
La ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Louis Pasteur.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos en Planeta Biblioteca con Marle Quinde y con Julio Alonso Arévalo. Y hoy tenemos en nuestro programa la presentación de la nueva exposición que tenemos en la Sala de la Columna, que es Que inventen ellos, Miguel de Unamuno y la ciencia. Es un proyecto cultural impulsado por la Universidad de Salamanca que busca revisar de una manera crítica la relación del pensador de la Universidad de Salamanca con el conocimiento científico, y por ello tenemos por aquí con nosotros la comisaria de la exposición, que es Marta García Gascó, que es gestora cultural y técnica de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Salamanca, y también tenemos con nosotros a Ana Chaguaceda, que ya ha venido 4 o 5 veces, afortunadamente lo digo, que es la directora de la Casa Museo Unamuno, y con ella vamos a empezar, y empieza Marle preguntando.
Bueno, en primer lugar, bienvenidas Ana y Marta.
Gracias, gracias.
Un deleite escuchar todo lo que nos van a contar aquí. ¿Cómo se contextualiza la famosa expresión que inventen ellos dentro del pensamiento de Miguel de Unamuno y qué significado real tenía en relación con la ciencia?
Bueno, a ver, Miguel de Unamuno empezó a comentar esta famosa frase que luego se ha ido como desvirtuando a lo largo de la historia. Él ya en sus ensayos en torno al casticismo empezó a hablar sobre el tema de la ciencia y empezó a hacer alguna especie de crítica sobre los avances sin alma, ¿no? Digamos. Entonces luego, en 1906, en una carta a Ortega y Gasset, cuya reproducción se puede ver en la muestra, ya sí que le dice a Ortega la frase que ellos inventen, inventenlas. Si ellos inventan cosas, inventenlas. Miguel de Unamuno lo que quería decir con esto no le gustaba el complejo de inferioridad que había en la España de la época. Que se estaba mirando mucho hacia Europa, desde nuestro país, como haciendo ver que eran los que más avanzaban, y él pensaba que ese complejo de inferioridad no nos permitía avanzar a nosotros tanto en ciencia como en otras técnicas. Más tarde, en 1909, en una carta a Zorin, vuelve a decir: inventen ellos y lo aplicaremos. Pero no es hasta 1911, en un artículo interesante que se titula Sobre la tumba de Joaquín Costa, en el que él dice la siguiente frase: lo ideal sería un intercambio de saber entre España y Europa. Yo creo que eso es lo que él quería decir con inventen ellos. Dice: he aquí el sentido de mi exclamación algo paradójica, lo reconozco. Después, en 1913, en Del sentimiento trágico de la vida, da una explicación muy clara de lo que quiso decir. Dice que no tenemos espíritu científico, y que si tenemos algún otro, se sabe si este es compatible con ese otro. Es decir, Unamuno pensaba que se podían tener los dos espíritus, el de las humanidades y el de las ciencias, y poder desarrollarlos conjuntamente. Entonces yo creo que inventen ellos era lo que quería decir con su expresión.
¿Y qué documentos originales podemos encontrar en la exposición? Hay cartas, hay manuscritos, hay telegramas. ¿Ilustran un poco esta relación de Unamuno con los científicos y con los intelectuales de la época?
Sí, bueno, la mayor parte de los documentos provienen de la Casa Museo Unamuno y son reproducciones. Realmente, como está tan cerca el archivo de Miguel de Unamuno, lo mejor era mostrar reproducciones, y si alguien está interesado, porque esto es una exposición divulgativa, si alguien quiere profundizar más en este tema, que es un tema interesante y muy poco estudiado, sí puede acceder al archivo de la Casa Museo Unamuno y puede contemplar los documentos originales. Pero en la exposición originales sí que se exponen los libros de los científicos, Ramón y Cajal, Marañón, Gustavo Pitaluga, libros que han sido dedicados por estos científicos a Miguel de Unamuno. Y es muy interesante ver esas dedicatorias, ¿no?, de puño y letra de estos eminentes científicos a don Miguel.
Y muestran también la cercanía de Miguel de Unamuno, ¿no?, con los autores. Eso iba a contar.
Sí, no, eso es lo que yo iba a ahondar, porque realmente la originalidad de esta exposición, que cuando la planteó la Unidad de Cultura Científica, a mí me pareció maravillosa, porque es cierto que no se ha estudiado mucho desde un punto de vista científico la relación entre Unamuno y la ciencia, desde un punto de vista científico de investigación seria, pero desde luego es totalmente inédita hacer una exposición como la que ha hecho la Cultura Científica con Marta García Gasco, ¿no? Y aparte del orgullo de que utilicen documentos de la Casa Museo Unamuno, es que una vez más, desde luego, podemos comprobar la gran dimensión de gran intelectual europeo y americano que tuvo Miguel de Unamuno, que hasta ahora nadie sabía que se había reunido y se había escrito con estos científicos de primer nivel. Yo creo que la Unidad de Cultura Científica ha tenido una idea magnífica, y también el hecho de que fuera Marta la persona elegida para comisariar, porque Marta tiene una trayectoria ya de la gestión cultural muy interesante, pero ha estado vinculada muchísimos años de una manera u otra, oficial o extraoficial, o trabajando con colaboraciones en la Casa Museo Unamuno, y tiene un conocimiento muy amplio de Miguel de Unamuno. Y luego me gusta especialmente esta exposición porque es verdad que acentúa la parte divulgativa, que yo creo que es un poco en lo que estamos trabajando últimamente en la casa y en bibliotecas en general, ¿no? Respetar la investigación escrita en papel de los profesores, pero trasladar a Miguel de Unamuno a todos los ámbitos. Por eso yo creo que estamos de enhorabuena con esta exposición.
Exactamente, es acercar a los ciudadanos, porque cada vez las bibliotecas somos las personas, es verdad, y los archivos también, que hay divulgación, y llegar a todo el mundo. Como tú comentabas, hay figuras que aparecen en estos escritos que se escribía, que tenía relación con don Miguel, que era, por ejemplo, Albert Einstein, H. Wells, Marie Curie. Un poquito, ¿cómo era ese discurso expositivo de Unamuno hacia la ciencia?
Yo voy a contar solamente una cosa, porque es muy gráfica. Luego Marta cuenta cómo encontramos el todo lo relacionado con Einstein y con H.G. Wells. Hay una foto estupenda de una portada de un periódico, que creo que es del ABC, cuando Marie Curie viene por segunda vez a España, y entonces ves a Marie Curie y solo a otra mujer sentadas, y detrás de ellas pues la flor innata de la ciencia, de la cultura, de la intelectualidad, y ahí está Miguel de Unamuno. Entonces, claramente, ¿por qué estaba ahí Miguel de Unamuno? Pues porque ya suponía mucho para todo el mundo de su relación con la ciencia y con la cultura. Y ahora cuenta tú, si quieres, lo otro.
Bueno, han aparecido documentos interesantísimos, como el que encontramos el año pasado, el telegrama firmado por Einstein y otros intelectuales alemanes al volver del exilio, como forma de apoyo, y eso nos da lo que dice Ana, ¿no? Nos da la dimensión que Miguel de Unamuno tenía. Yo creo que tenemos que ser conscientes que a nivel europeo e internacional era muy, muy acreditado, ¿no? Luego también para esta exposición han aparecido unos papeles de Marie Curie en la Biblioteca Nacional de Francia, que es donde está archivado todo su archivo está digitalizado, y también se ve que firmó una nota en apoyo a Miguel de Unamuno. Eso no lo sabíamos, apareció así también de repente, y ha sido un hallazgo pues maravilloso, la verdad. Luego coincidieron en Madrid en 1933, claro, pero es que ellos se conocían, no sé si personalmente, pero tenían constancia, ¿no?, el uno del otro, por supuesto, claro. Y H.G. Wells igual. H.G. Wells también escribe a favor de Unamuno un artículo en la prensa londinense, y aparte, por las cartas que hay en el archivo, se ve que tenían bastante relación, porque hay una carta de la secretaria de H.G. Wells que escribe a Unamuno diciéndole que le envíe el libro Vida de Don Quijote y Sancho, y luego hay una nota súper que destila confianza que escribe Wells a Unamuno cuando Unamuno está en Londres en 1936, invitándole a cenar y a ir al cine. O sea, eso es que tenían bastante
relación.
Y todos ellos, es curioso, que le apoyaron justo cuando le desterraron, ¿no? O sea, que tuvo un apoyo internacional muy, muy importante.
Sí, que da esa relevancia que, como decís vosotros, tenía don Miguel. Y yo sí. No sé cómo le daba tiempo para tanto.
Para todo.
¿Verdad? Se carteaba con todos a la vez. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo refleja la exposición esta evolución del pensamiento de Unamuno desde el positivismo inicial hasta una visión más crítica de la ciencia?
Mira, Miguel de Unamuno, cuando era joven, pues era como una esponja, yo pienso, ¿no? Y entonces leía de todo, bueno, todo lo asimilaba, y él leyó mucho a Spencer. Hay libros en su biblioteca, por cierto, en la biblioteca unamuniana hay pues 40 libros dedicados a la ciencia, o 50 libros, o sea que, para que veáis la extensión, ¿no?, de su biblioteca, ¿no?, que toca muchos ámbitos. Entonces, él incluso llegó a traducir obras de Spencer. Lo que pasa que en 1897, esto lo explica muy bien Alicia Villárez Curra, una profesora de la Universidad de Comillas, que ha hecho una tesis doctoral sobre Unamuno y la ciencia, y que gracias a ella la exposición, yo he podido asimilar algunos conocimientos para la exposición. Pues cuenta Alicia Villar, en 1897 Unamuno tiene una crisis en gran parte producida por la enfermedad de su hijo Raimundín, que luego acabó falleciendo en 1902, creo recordar, Ana. Entonces, esta enfermedad de su hijo le hace, como si dijéramos, desconfiar de la ciencia, ¿no? Porque él necesita una respuesta que la ciencia no le da. Y ahí es cuando él empieza a no desconfiar, entre comillas, ¿no?, a darse cuenta de que la ciencia necesita también una respuesta que la conecte con la vida. Y Alicia Villar lo explica así, en esa frase tan bonita, y me parece que es justo lo que él quiere, ¿no? Una ciencia que conecte con la vida.
Muy profundo.
Sí.
Una parte muy interesante de la exposición es la relación de Unamuno con las mujeres científicas. ¿Nos podrían hablar un poco sobre este tema?
Sí, bueno, lo de las mujeres científicas es un tema que nos ha encantado, además, porque aparte de María Sklodowska, que hay que llamarle María Sklodowska Curie, pues han aparecido mujeres, por ejemplo, como Delfina Molina, que es una señora que siempre se la ha tenido como la admiradora, la fan de Unamuno, la que estaba un poco loca por él y tal. Pero nos hemos dado cuenta de que Delfina Molina era la primera mujer inscrita y doctorada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, y que tiene un currículum extensísimo. Aparte fue pintora, cantante, o sea, tocaba todos los palos también, y una señora súper interesante. Entonces, recuperar ese nombre como alguien, no solo por ser fan de Miguel de Unamuno, sino porque ella tenía su propia carrera, pues nos ha parecido muy, muy bonito. Luego aparece también en la exposición Alice Lardé. Alice Lardé era salvadoreña, era poeta, era científica. Escribe a Unamuno una carta mientras él está en Hendaya, en el exilio, y le envía varios de sus libros. Ella hacía estudios sobre la sexualidad femenina, algo también como muy avanzado en esa época. Y por último, Dolores Cebrián, que era salmantina, y también, bueno, nos parecía interesantísima su figura. Estudió Ciencias Naturales en Madrid y estuvo pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios en la Sorbona para estudiar Fisiología Experimental y Vegetal. Y luego, bueno, ella fue una de las fundadoras del Liceum Club Femenino en Madrid, que este año
hacen los 100 años, sí.
Sí, están conmemorando
el centenario.
Entonces, esta señora era mujer de Julián Besteiro, que era un político importante del PSOE en la República, y bueno, pues realmente era de Salamanca y no era nada, no la conocíamos.
No, no era, es verdad. Y además estas mujeres que ha renacido Marta, pues se las hemos incorporado o les hemos dicho a Maribel Rodríguez Fidalgo, que conocéis, Adriana, sí, Paino, que bueno, que formen parte también de ese proyecto suyo que es Bajo Pluma de Mujer, ¿no? Que es la recuperación de las 600 mujeres más o menos que escribieron a Miguel de Unamuno.
Fue precioso, por cierto, estuvimos en la lectura de algunas de las cartas que leyeron diferentes personas,
sí,
y
sí,
fue muy bonito, muy bonito.
Sí, lo hacemos todos los años y es eso, seleccionamos mujeres y el año pasado fue una sorpresa porque seleccionamos a mujeres anónimas que luego no eran tan anónimas, son como estas mujeres que tiene Marta. Y es verdad que me ha gustado mucho poner en valor a Delfina Molina, porque Delfina Molina está totalmente devaluada en España, porque se la conoce como la enamorada de Unamuno y ya está. Y fue muchas cosas más, como podemos ver ahora en la exposición, ¿es verdad?
Sí, pues bueno, estamos ahora ya en el ecuador del programa y siempre hacemos una cosa, también nos queremos conocer de otra dimensión, ¿no? Y nos hemos pedido que pongáis una canción, vosotras, que nos digáis por qué habéis puesto esta canción que habéis elegido.
Bueno, yo elegí Friday I'm in Love de The Cure, me gusta mucho ese grupo, es uno de mis grupos de juventud y también creo que es una canción que habla de la esperanza, ¿no? De que siempre hay algo bueno después de lo malo.
No hay que perder.
Esa es la lectura que saco de esa canción,
sí,
¿no?
Y en este periodo que estamos viviendo en el mundo precisamente, pues
no está nada
aún
mal.
Más, es una gran propuesta, Marta, de verdad. Pues oímos este tema de The Cure con Smith.
Luego de haber disfrutado esta hermosa canción, continuamos con la entrevista. ¿Qué relación establece la exposición entre la ciencia y la identidad cultural española en el contexto de la generación del 98?
Bueno, en la exposición, como he contado, se ven precisamente esas reproducciones de cartas de tanto de Ortega, de Unamuno a Ortega y Gasset, y de Unamuno a Azorín, ¿no? Que y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo la generación de 98, después de la pérdida de las colonias, cómo en España se sentían como, pues eso, como de menor rango que los europeos. Entonces, ahí se ven las cartas y se puede ver pues cómo él no estaba de acuerdo en pensar que éramos inferiores, ¿no? Que teníamos también nuestra parte pues positiva, que podíamos aportar muchísimo a la cultura europea.
Uh-huh. En el día de la inauguración hablábamos con Rafael Chabrán, que es un investigador que luego dio la conferencia, porque es uno de los que más ha estudiado. Y entonces él decía que tenía la sensación de que en España, cuando hablábamos de la Edad de Plata, solo nos fijábamos en la literatura, porque es verdad que, claro, que coge la generación del 98, la del 14 y la del 27, pero que la Edad de Plata también es la Edad de Plata de la ciencia, de la arquitectura, de las artes. Entonces, que estaba clarísimamente reflejado en la exposición pues que la generación del 98 y Unamuno en concreto formaba parte de esta gran edad de plata que supuso una revolución tremenda también para la ciencia, para la medicina y demás.
¿Y qué recursos estáis utilizando? Porque me has dicho es una exposición con un tono divulgativo de acercar la figura de don Miguel de Unamuno a las personas, a los ciudadanos. ¿Qué recursos se utilizan para eso, para acercar al visitante el pensamiento científico y filosófico del autor bilbaíno, salmantino, casi sí. Digamos, ¿no?
Bueno, aparte de la exposición, estamos a punto de empezar un programa de visitas guiadas. Empieza la semana próxima, martes, miércoles y jueves, por las tardes a las 6:30, previa inscripción en un enlace que tenemos en la página de la Unidad de Cultura Científica. Aparte de las visitas guiadas, va a haber también un programa de charlas. Ya empezamos la primera el día de la inauguración con el profesor Rafael Chabrán, pero va a haber unas charlas a partir del 27 de abril también, una charla de Raúl Velasco. Todas las charlas serán a las 7 de la tarde en el aula Salinas, y la primera es del profesor de la Universidad de Salamanca, Raúl Velasco, que hablará de los médicos y la medicina en la Salamanca de Unamuno. El 4 de mayo, el profesor de la Universidad de Salamanca, también José Antonio Ortega, hablará sobre, y estará muy interesante, sobre el que inventen ellos, los escritos de Unamuno sobre economía de la innovación. Él tiene una teoría muy interesante que habrá que escucharla, porque dijo Unamuno que inventen ellos. Eso invito a todo el mundo a que vayan a escucharlos. El 11 de mayo, Cristina Erquiaga, investigadora también de aquí de la universidad, que ahora está trabajando en la Universidad Francisco de Vitoria y ha investigado en la Casa Museo Unamuno durante muchos años, hablará sobre España y la ciencia vistas por Unamuno. El 18 de mayo, José Ángel Domínguez, profesor de la Universidad también de Salamanca, hablará sobre Unamuno y las matemáticas, titulando su charla "Si Unamuno llega a dedicarse a las matemáticas". Y el 25 de mayo, Raúl Rivas, profesor de la universidad también, Miguel de Unamuno y H.G. Wells, es algo que él ha estudiado en profundidad, la relación de ciencia-ficción. Y luego, el 1 de junio, vamos a presentar unos reportajes que hemos realizado para la plataforma Google Arts. Y entonces tratan sobre gran parte de los documentos y elementos que hay en la exposición. Se presentarán en el aula Salinas también. Y el 8 de junio, para terminar, terminaremos con una lectura de cartas de los científicos y científicas a Miguel de Unamuno. Algo parecido a Voces y Cartas, pero esta vez sobre científicos y científicas, para que la gente tenga acceso a poder leer esas palabras tan bonitas e interesantes que le dedicaban a Miguel de Unamuno.
Y si me permitís, recomiendo que todo el mundo entre en Google Arts Unamuno, porque ya existe esa plataforma, que la hicimos gracias a unos contactos que nos facilitaron alumni USAL, y es Marta la que hizo una serie de reportajes estupendos sobre Miguel de Unamuno. Como decían ellos, hemos puesto a Miguel de Unamuno en el mundo. Bueno, pues lo que ha hecho ahora Marta es un complemento, son dos muestras más, cuatro muestras más a todos los reportajes que hiciste, que no me acuerdo cuántos eran.
20 o así.
Y está francamente bien.
Sí.
Bueno, ¿qué papel tiene la Universidad de Salamanca como contexto vital, intelectual y científico en la trayectoria de Unamuno?
Bueno, total, claro. Miguel de Unamuno toda su vida la desarrolló en la Universidad de Salamanca y tuvo aquí la oportunidad, primero, de crear cuna con alumnos, de relacionarse con todos los profesores de ciencias y con todas las personas que venían de Madrid invitados y con todos sus viajes, pero siempre bajo el amparo de la Universidad de Salamanca. Por eso la Universidad de Salamanca sigue correspondiendo a Miguel de Unamuno, porque el apoyo que siempre ha tenido la Casa Museo y el personaje es total. O sea que Miguel de Unamuno es indisoluble a Salamanca y, por supuesto, a la universidad para toda su creación y su formación.
Y otra cosa que cuestiona la exposición, en alguna manera, es ese tópico de una supuesta falta de tradición científica, ¿no?, en España.
Sí, pero está claro que no era real, porque en la exposición han aflorado nombres, bueno, Santiago Ramón y Cajal, sobradamente conocido, Gregorio Marañón, íntimo amigo de Miguel de Unamuno, la fotografía de que ilustra el cartel de la exposición es Miguel de Unamuno junto a Gregorio Marañón por la calle Rúa de Salamanca, paseando junto a un montón de estudiantes de medicina que iban al homenaje al doctor Agustín del Cañizo, que se produjo el 17 de mayo de 1931. O sea, quiero decir que hay muchísima tradición científica. Lo que pasa que creo que también lo que pasó es, tras el estallido de la Guerra Civil, muchos de estos eminentes científicos se tuvieron que exiliar. En la exposición aparece Gustavo Pitaluga, el doctor Pitaluga, importante médico que se exilió, era también poeta, algo que le unió mucho a Miguel de Unamuno. Blas Cabrera, un físico importantísimo, amigo de Einstein, que trae a Einstein a España en 1923. Blas Cabrera invita a Einstein y Einstein viene tan contento a pasar unos días a España y le trae Blas Cabrera. José Rodríguez Carracido, químico, que también recibe a Einstein en la Universidad Central de Madrid. Odón de Buen, que era padre de un catedrático de aquí de la Universidad de Salamanca, Demófilo de Buen. Pues Odón de Buen fue el primer oceanógrafo español. Todos estos señores se tuvieron que exiliar después de la guerra. ¿Y qué pasa? Que han caído totalmente en el olvido. Y es muy triste, porque sí hay grandes figuras en España. Lo que pasa que no nos las han enseñado en los colegios, como yo digo.
Es verdad. Y es lo que hablábamos antes de la Edad de Plata. Yo creo que si todas estas personalidades europeas y americanas vienen a España es porque saben que en España se está cociendo algo. Parece que los españoles no se lo crecían, pero ellos vienen aquí porque saben que España está haciendo ya sus avanzadillas en ciencia.
Sí, siempre hemos tenido un complejo con respecto a Europa, ¿no? Nos sentimos un poco inferiores, ¿no?
Es verdad.
Y es verdad que tenemos figuras súper relevantes, en este caso Don Miguel, sobre todo, ¿no?
¿Cómo se articula el discurso expositivo entre literatura, filosofía y ciencia en la figura de Unamuno?
Pues parece difícil, pero también es fácil. No sé, Marta, cómo te lo has planteado en la exposición. Quiero decir que Unamuno es tan polifacético, tan poliédrico, como se suele decir, pero a la vez está todo mezclado. De tal manera que yo creo que en la exposición es verdad que hay ciencia, relaciones con la ciencia, pero también hay mucho de filosofía, de pensamiento filosófico, lo que hemos hablado antes, ¿no?, del positivismo y de su rechazo al positivismo. Entiendo que es fácil, que dices que difícil es elegir una faceta de Unamuno, pero están tan entremezcladas que yo creo que salen espontáneamente, ¿no?
Sí. Sí, bueno, ahora se me ocurre, por ejemplo, en la primera vitrina de la exposición se habla de su afición a la papiroflexia, de cómo jugaba con su primo Telesforo Aranzadi, que por cierto es otra de las figuras importantes de la exposición. Telesforo Aranzadi llegó a ser un botánico eminente, farmacéutico, catedrático de farmacia, y cómo eso le lleva a luego escribir... ahí entronca con la literatura, ¿no? A escribir en la novela Amor y Pedagogía una pequeña novelita al final de la obra, porque en la editorial le dicen que la novela Amor y Pedagogía es un poco corta y que si la puede aumentar un poco. Y entonces es cuando escribe el tratado de cocotología, que eso entronca totalmente con la literatura y con la ciencia, porque ahí Unamuno empieza a hacer como una crítica, ¿no?, a los tratados científicos tan sesudos que había en la época. Aparte, la filosofía la podemos ver en El sentimiento trágico de la vida, en donde también habla de ciencia, en donde dice frases como, por ejemplo, La ciencia nos enseña, en efecto, a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y juzgar las cosas tal como son, es decir, como ellas mismas eligen ser y no como quisiéramos que fuesen. Eso lo escribe en Del sentimiento trágico de la vida, con lo cual todo está conectado.
Sí, sí. Y otra cuestión que aparece también en la propia exposición son los amigos médicos, que ya hemos hablado algo, de don Miguel de Unamuno, entre ellos, como comentabais, Gregorio Marañón. ¿Nos podéis contar algo en torno a esta cuestión?
Bueno, de Gregorio Marañón hemos además como encontrado, no, ya el dibujo estaba en el archivo de Unamuno, pero lo hemos
Datado, localizado,
sí. Porque a mí me parecía totalmente Gregorio Marañón. Entonces pregunté a la Fundación Gregorio Marañón si a ellos también les parecía un Gregorio Marañón joven. Y me dijeron que sí, que estaban casi seguros, lo habían cotejado con fotografías de Gregorio Marañón de joven, y estaban casi seguros que ese dibujo de un joven que teníamos en el archivo de Unamuno, dibujo de un joven, pues es un joven Gregorio Marañón. Pero luego, aparte, Miguel de Unamuno tenía unos amigos íntimos con los que se iba de paseo por Salamanca de excursión, que son Enrique Areilza, un cirujano importantísimo y traumatólogo de Bilbao, que era su amigo, que le hacía fotos estereoscópicas, y hay una foto muy famosa de Miguel de Unamuno montando en burro por los arribes del Duero, pues esa foto la hace Enrique Areilza. O los amigos de aquí de Salamanca, Cañizo, como he nombrado antes, el doctor Cañizo, Casimiro Población, que era un doctor ginecólogo de aquí de Salamanca, que tenía un sanatorio en el que trataba pues todos los temas de la salud de la mujer. Hipólito Rodríguez Pinilla también está nombrado en la exposición, y se exponen fotografías suyas, que fue el primer catedrático de medicina y de hidrología médica en la Universidad Central de Madrid. Y luego hay otros médicos amigos, como Antonio Trías Puyol, que estuvo aquí como catedrático en la Universidad de Salamanca, de catedrático de cirugía, y fue, bueno, pues uno de los grandes renovadores del Hospital Clínic de Barcelona, pero que también se tuvo que exiliar después de la Guerra Civil. Y también nombrar, por supuesto, a Casto Prieto, alcalde y médico de Salamanca, Casto Prieto Carrasco, muy amigo de Unamuno, y Filiberto Villalobos. Esos son como sus amigos médicos y políticos, Filiberto, sí, sí. Villalobos y Casto Prieto.
Buen elenco de amigos y excelentes profesionales, como Filiberto Villalobos, que muy reconocido por la labor que hizo con las personas que no tenían dinero y que les trataba
muy
de
humano.
La misma manera, muy humano. Sí.
Y ahora que has comentado lo del dibujo de Gregorio Marañón, sí que me gustaría decir, porque ha sido muy bonito, cómo todo el mundo ha colaborado de una manera muy desinteresada y estupenda. La Fundación Gregorio Marañón, la Residencia de Estudiantes. O sea, da gusto luego trabajar con compañeros en diferentes centros de investigación, todos como a una ayudando. Eso ha sido una experiencia, yo creo que sí, casi que sorprendente, pero muy bonita.
Sí, el legado Cajal, Cruz Osuna, del legado Cajal, me cedió dos fotografías de Ramón y Cajal en su laboratorio, pero luego también las fotografías de Madame Curie vienen del Museo Curie de París. También hay una fotografía directamente del Colegio de España en París. O sea, la gente, cuando les pides documentación o fotografías para una exposición, da gusto luego cómo se vuelcan y no sé, ayudan muchísimo, sí, la verdad.
Pues qué alegría.
Sí.
Bueno, finalmente, Marley, les pedimos algo.
Ahora sí nos van a recomendar un libro, cada una. Que yo, son muchos los que...
Es
los,
dificilísimo.
Sus favoritos,
esta
pero...
pregunta es muy
para
difícil.
Para es la más difícil de la entrevista.
Bueno, yo en homenaje a Marta voy a recomendar un libro que me regaló ella, que me gustó muchísimo. A mí me gusta especialmente todo el periodo entre guerras y la época esta de los años 20-30 en Berlín, con esa explosión cultural, artística, esa libertad que había, que me parece maravillosa. Y Marta me regaló hace algunos años un libro que ya lleva años, pero que sigue como con recorrido, que se llama Tú no eres como otras madres. Y lo que me gusta es que está dedicada a esa época que a mí me encanta. Es una, la protagonista es una mujer judía, burguesa, que vive una vida súper libre, hace lo que le da la gana, se pone por montera al mundo. Y es real, la escribió una de sus hijas. Tuvo varias hijas con distintas personalidades y me parece... se lee muy fácil, es muy entretenida, súper interesante, por toda la época social y política de esa época de Berlín, pero sobre todo porque es un caso real y me gustó mucho y siempre la recomiendo, Marta.
Yo era la que iba a recomendar también, pero bueno, como también estamos con Unamuno, me parecía también de recibo pues de recomendar una lectura de Miguel de Unamuno. Entonces voy a recomendar el libro, el poemario Teresa, que además hace poco se ha hecho una edición especial en la Universidad de Salamanca, sí, en la editorial de la Universidad de Salamanca, porque cumplía también años, Ana.
Sí, en el 2024 eran los 100 años y con Jambrina y con Jacobo, editorial Universidad de Salamanca, se hizo una especie, un estuche regalo que quedó muy bonito. Sí.
Y además Teresa aparece en el libro de la doble muerte de Unamuno como investigadora.
Efectivamente.
Que era, no sé, si un amor platónico o algo parecido, ¿no?
Sí, bueno, Luis se inventa ahí como el personaje, sí, coge a Teresa así, y...
No sé qué tiene ficción o es verdad, pero... Sí. El caso es, bueno, vamos con los datos prácticos de la exposición. La exposición está del 25 de marzo al 30 de junio de 2026 en el edificio histórico, en la Sala de la Columna. Cualquier ciudadano que quiera ir a la exposición puede ir directamente, diciendo allí en la puerta que quiere ir a ver la exposición, y está de lunes a sábado de 10 a 20 horas y los domingos de 10 a 14, tanto si estáis aquí en Salamanca podéis acercar, y si venís también de visita a nuestra ciudad, sabéis que existe también esta interesante exposición que nos han comentado aquí ellas dos, Marta García Gasco y Ana Chaguaceda. Os agradecemos mucho que hayáis venido aquí a nuestro programa, como siempre, y siempre es un placer recibiros enormemente.
Sí, me permites decir que para la exposición ha colaborado también FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que han colaborado para que esta exposición también salga adelante.
Pues os agradecemos vuestra visita.
Muchas
a nuestro planeta,
a
y este planeta, ya sabéis, tiene las ondas abiertas para cuando tengáis cualquier cosa que contar y que contar a la gente. Seguro está interesado y muchos de ellos van a ir a ver esa exposición. También agradecemos a la gente que está en el control de sonido, el buen trabajo que están haciendo, y nos vemos aquí la próxima semana, ya sabéis, los miércoles, y podéis escuchar también este episodio en ivos.com, en los podcasts, y lo encontráis también en el blog Universo Abierto. Un abrazo a todos y muy feliz semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, coming through my head. When God gave us mirrors, He had no idea.